Hola a todos y a todas, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a un episodio más a Quinto Nivel, el podcast de PlayStation 5, en el que estamos cada semana tocando diferentes temas relativos a, pues, al universo de Play, a la consola, de todo un poquito. Y como cada semana tengo el inmenso placer de contar con dos compañeros maravillosos, con Uri y con Uriol Valluera. Hola Uri, ¿cómo estás?
Hola Jen, ¿cómo estás? Me encanta que ya me digas Uri, aquí ya nos tuteamos. Has estado a punto, yo pensaba, dice que venimos a tocar, pensaba las narices también un poco. A Borja se las tocamos también, pero...
A ver, también
tú,
te digo...
sobre todo tú.
También te digo, Uri, perdona, pero me hace mucha gracia porque Jen siempre empezaba presentándome a mí.
Claro, y tú siempre entras en mi presentación, ¿te has dado cuenta? O sea,
no entro, es para dinamizar el asunto, tío, no es que entre de voluntad.
Que se lía, Uri, ¿no? Oye, no, encantado de estar aquí con vosotros, como siempre, a pasarlo bien un ratito.
Eso es. Hola, Borja Pavón.
Hola, Jen Herranz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Porque te presento ya... Dentro de mi introducción te presento otra vez porque se te olvida presentarte, así que...
Sí, queda mejor que te presenten, presentarte tú...
Sí, es mejor, es raro.
Es un poco lamentable, sí.
Pero muy bien, encantado de estar aquí hoy para hablar de historia de los videojuegos, realmente.
Eso es, hoy hablamos de Final Fantasy VII Intergrade, ya comentamos el tema de los nombres en su día, muy
sí,
originales.
Bueno. Claro, que estando Nomura por ahí es difícil, claro. Es difícil que haya nombres normales.
Eso es. Y Episode Intermission, por fin tenemos a Yuffie con nosotros por aquí. Borja está muy contento, Uri también está muy contento. Y hoy, siempre lo digo y siempre digo que siempre lo digo, pero es que tenemos un invitado muy especial, de categoría. A ver, es que yo tengo aquí una descripción, pero es que no hace falta descripción. Es que si yo digo que tenemos aquí a Alejandro Fernández, si yo digo Alex el Capo, youtuber, podcaster, creador de contenido dedicado al mundo de los videojuegos, una de las personas más honestas que tenemos en la industria, la verdad, eso no está en el guión, pero lo voy a decir y es mucho de agradecer. Bueno, no me enrollo más. Hola Alex, ¿qué tal estás? Muchas gracias por estar aquí.
Hola, pues yo encantado, la verdad. Siempre, mira que llevo años haciendo esto y siempre me da una vergüenza terrible cuando te presentan y dicen las cosas que has hecho. Sí, queda como muy, estás ahí esperando callado. Ahí como, sí.
Sí.
Pero buena señal también, ¿no? Eso es buena señal también.
Sí, no, lo peor es cuando te dicen eso, descríbete en unas pocas líneas.
Pues
digo, no sé, me da mucha vergüenza.
Cuando te piden que la bio la hagas tú, dices, mira, yo qué sé, cógela de Twitter o cógela de por ahí, yo qué sé.
Claro, pero a mí cuando me preguntan a mí qué eres o de qué trabajas, nunca sé qué decir. Tú, Alex, cuando te preguntan eso, ¿cómo te lo describes? ¿Creador de contenido, streamer? ¿Cómo?
Hace igual 8 años decía youtuber. Pero ya ahora ya youtuber como que genera una imagen mental instantánea en mucha gente.
Claro.
Pero bueno, eso es complicado porque es que también creador de contenido es también que es un poco difuso, influencer lo odio
influencer,
como palabra,
es terrible,
es una cosa
terrible. Sí.
Pero youtuber también, es que no sé, es complicado. A veces digo, soy autónomo, he llegado a decir, soy editor de vídeos, algo difuso, como no sé.
Lo de soy autónomo comprende realmente todo lo que haces y también la compunción, el desasosiego emocional.
Y el sufrimiento de...
Claro.
Del trabajador en sí
y además
mismo,
lo especificas,
¿no?
Y la gente muchas veces luego no pregunta, dices, bueno, soy autónoma, y dicen, ah, vale, ok.
Exacto. Se ha terminado la conversación.
Ya lo siento.
Lástima y no intentan indagar más en el tema.
En Mass Effect sería el final de la línea de diálogo, ¿no? Soy autónomo, ya no hay más respuestas,
claro.
Ni más preguntas, y el árbol se termina ahí.
Ya, adiós, y ya está. Bueno, pues eso, que un placer tener aquí con nosotros para hablar de esta versión que llega a PlayStation 5 nativa, del DLC también. ¿Qué nos cuentas? ¿Por qué es tan especial para ti Final Fantasy? Bueno, y en especial, ¿qué te gusta más del 7?
Claro, yo tengo ahí en el fondo, no sé si tal, pues están los Final Fantasy 7, el 7, el 8 y el 9.
La trilogía de oro.
Sí, y claro, mi problema con esta saga, mi problema y mi amor por esta saga es un arma de doble filo, porque claro, yo jugué cuando salió en el 97, y claro, es por mucho que lo he intentado a lo largo de los años, es imposible separar mi percepción que tengo ya del juego, porque es que no puedo, aunque lo intente. No puedo, porque ya pienso y me recuerdo lo que sentía cuando era pequeño, entonces es muy complicado para mí, es muy difícil. Es una saga a la que le tengo amor y un odio terrible últimamente, desde el 10-2, si solo me quedo con el sistema de combate. Y en fin, me cabrea, la amo y es muy difícil, la verdad.
Pero dentro de ese amor-odio que sientes ahora, ¿dirías que pesa más la nostalgia o la calidad de los videojuegos? Es decir, ¿no sabrías diferenciar qué es
eso,
lo que más...?
Lo he intentado muchas veces, porque yo sé que el 7 Remake ha gustado a muchísima gente y ha vendido muchísimo. Y yo me alegro que la gente disfrute. Joder, ojalá fuera yo esa persona. Y lo he intentado de todas las maneras posibles. Y digo, no sé si es culpa mía de que no soy capaz de separar completamente, no puedo volver a tener 10 años, no puedo volver a estar en ese momento de mi vida en el que para mí el juego fue muy importante porque yo sufrí una pérdida de la familia y lo asocié muchísimo al juego. Soy incapaz, lo he intentado muchísimas veces y no soy capaz, pero veo las cosas buenas que tiene, obviamente, el remake, está claro. Y a la vez no puedo volver a sentir lo que sentí y no sé separar, no puedo. Entonces,
bueno, que claro, es evidente que tratar un remake de uno de los juegos, y en ese caso, subjetivamente para mí, probablemente el mejor de la historia, uno de los mejores, es complicado. También es una tarea bastante dura, y además en una época, como dices tú, en la que Square Enix estaba un poco mirada con lupa. Yo quizás en ese sentido soy bastante como tú. Todo lo que hizo Squaresoft antes de ser Square Enix creo que es bueno, como si fuera el rey Midas, ¿no? Todo lo que tocaba lo convertía en oro. Pero yo sí creo que con este remake han hecho un trabajo que, para mí, separándolo incluso de la parte de nostalgia, que también me pasa exactamente como a ti, es imposible en este juego no acordarse, ¿no? Pero creo que han hecho un trabajo que ha vuelto a marcar un nuevo nivel de calidad, creo, con respecto a últimos juegos que hemos tenido recientemente. No sé si en ese sentido también estás de acuerdo o no tanto.
Creo que ya no es que sea difícil hacer un remake de un juego de así, es imposible. O sea, quiero decir, es imposible hacer el Final Fantasy VII que la gente esperaba en global. No sé cómo, es que no sé ni cómo decirlo, porque es que si intentas ser muy fiel al original, puedes caer en problemas que tenía el original, por supuesto. Si intentas evolucionar demasiado, te vas demasiado y la gente ya no dice, esto no es Final Fantasy. Entonces, está en la línea bastante bien, para mi gusto. Creo que solventaron un poco ciertas cosas. Me gustan cosas, por ejemplo, hay cosas nuevas del juego que me gustan. Me gusta muchísimo cuando se ve más background de Avalancha. Me gusta ver cómo hablan entre ellos de los problemas morales de lo que están haciendo. Algo que en el original era como bombas. Qué divertido. Y aquí hablan un poco de, oye, estamos haciendo algo que lo hacemos por un bien mayor en principio, pero digo que estamos poniendo bombas, que hay gente aquí que vive. Entonces me gusta la backstory de Jesse cuando vas a ver a su familia. Esa, me gusta, o sea, hay cosas nuevas que hace que me gustan. De hecho, que menos me ha gustado es cuando intenta volver a rehacer lo que el original hizo de una manera, en parte por igual por las limitaciones de PlayStation 1 en su momento. Por X motivos, cuando intenta hacer eso otra vez, es cuando digo, aquí se nota demasiado como si fuera el atrecho de una obra de teatro. Digo, estoy viendo detrás. Es como que os veo intentar hacer lo que no hacía falta que hicierais. Entonces, hay cosas que digo, esto lo habéis hecho solo porque estaba en el original y ya está. No habéis parado a pensar si merecía la pena volver a revisar esto. Entonces, me gusta, ¿no? Y gráficamente es la hostia y el doblaje está muy bien, por ejemplo. Hay muchas cosas que son increíbles.
¿Y qué opinas de cómo han adaptado o evolucionado el combate respecto al original? ¿Te gustó más? ¿Te gustó menos? ¿Te dejó indiferente?
A mí me gusta mucho el sistema de combate por turnos. Creo que tiene problemas y creo que, por ejemplo, Persona 5 es la mejor evolución posible de un sistema fijo por turnos, completamente estático en ese sentido. Igual que el 10-2, por ejemplo, pasó un poquito más, se movían un poquito, pero tampoco. Entonces, creo que el sistema de combate por turnos, no me gusta decir, está como pasado de moda y demás, porque, joder, tenemos Pokémon que vende 300.000 millones de copias y usa un combate por turno. Y Persona 5 ha sido un exitazo y, en fin.
Y Yakuza Like a Dragon ha seguido un poco la estela de Persona, además.
Y en ese hay un poquito más de movimiento. O sea, que, es decir, es un sistema con el que se puede revisar incluso hoy día. Pero bueno, optaron por un sistema más de acción, que es verdad que se puede pausar y demás. Mi problema con el sistema de combate, yo lo dije, creo que me habría gustado más si incluso se hubieran ido más hacia la acción. Y hubiera sido incluso tú solo y hubiera sido más rollo de Devil May Cry. ¿Por qué? Porque aunque hay turnos en el sentido que puedes parar y elegir y demás, odio en todos los videojuegos cuando golpean a mis compañeros y no lo puedo ver. Es algo que me arde el pecho por dentro, porque siento instantáneamente que he hecho algo mal como jugador. Digo, ¿qué podría...? Y el juego está pensado y no pasa nada. Quiero decir, te golpean un poco y ves la barra de vida y tal... Y no pasa nada, te curas, no es un juego muy difícil, o sea, quiero decir, no es un problema, pero es una sensación instantánea de decir, me han golpeado y no sé qué ha pasado, y paro, cambio de cámara, entonces lo veo, me reposiciono.
De no tener el control, ¿no? De lo que...
Es esa sensación de no tener el control. Si fuera más Devil May Cry y la cámara estuviera detrás de Cloud y solo lo llevaras a él, ahí ya podemos jugar porque que podría ser mucho más difícil y tal, y si me golpean es culpa mía. Y si es por turnos clásicos, si tengo una vista exacta de todo lo que está pasando, pues lo mismo, puedo decidir y tomar decisiones. Y esta cosa intermedia, que entiendo por qué lo han hecho, porque es una adaptación muy buena a los gustos, digamos, mainstream, intentando acercar un poco turnos y acción, lo comprendo, lo entiendo, y me parece estupendo para la mayoría de gente, pero a mí se queda en un punto intermedio que no me acaba de convencer de ninguna de las dos maneras.
Yo como fiel indiscutible también de los combates por turnos del original, y era bastante escéptico con lo que podían hacer, a mí personalmente sí que me ha gustado muchísimo, porque aunque es cierto lo que comentas tú en el tema de cuando llevas un personaje, pues no tienes tanto control de lo que está pasando a tu alrededor, el juego sí que tiene algo que creo que es interesante comentar, que cuando tú estás controlando a uno de los personajes, porque lo puedes cambiar en tiempo real en cualquier momento dentro de la batalla, excepto con Red 13, que ya sabemos lo que pasó, y en la segunda parte pues ya podremos, que cuando el enemigo se enfoca bastante en el personaje que estás controlando el jugador. Entonces, eso también ha servido para que puedas hacer, entre comillas, un poquito de trampa.
Eso, hace trampa.
Que hace que a lo mejor la jugabilidad no esté ajustada en ese sentido. La gente que sabe manejarlo, pues puede hacer un poquito de truco, ¿no? Pero sí que es algo que yo creo que hace que este, entre comillas, defecto no sea tan notorio. Y aparte, la gracia de poder realmente no solo controlar a los otros personajes, sino también en tiempo real parar la acción y... seleccionar las opciones que tienen todos ellos dentro de igualmente una barra ATB, porque creo que es algo que en ese sentido han trasladado muy bien el funcionamiento de esta barra en el juego, aún siendo de acción. Entiendo que eso que comentabas tú al principio, era imposible con un remake así hacerlo al gusto de todos, pero creo que como producto en ese sentido es bastante complejo y para mí el sistema de batallas es de lo mejor que ha salido en los últimos años. Evidentemente es muy subjetivo, ¿eh?
Importante, todos los juegos hacen trampa. Todos juegan con el jugador y con la... Que eso de base, quiero decir, es normal que a veces la IA cuando no la estás viendo deja de atacarte, eso pasa en mil millones de juegos, que no es algo específico de este. Y creo que es, dentro de lo que querían hacer, creo que han hecho lo mejor posible en temas de sistema de combate. Mi opinión y mis gustos son irrelevantes en ese sentido. Yo tengo mis gustos y ya está, y yo cuando jugaba lo veía, digo, vale, o sea, han hecho algo que sé que va a gustar a mucha gente. Claro. Otra cosa es que a mí me gusten otras historias o tal, pero lo han hecho lo mejor, es súper espectacular y puedes ver un montón de detallitos, ves cosas del original, el corte cruzado, bravura, o sea, ves ataques del original que dices, joder, o sea, me gusta un montón. Y hay otra cosa, por ejemplo, del combate que simultáneamente es un positivo y un negativo, y es que los enemigos son súper difíciles, tienen mucha vida, mejor dicho, y abusa mucho de las resistencias y el stagger y ese tipo de cosas. Esto está bien porque te obliga a pensar y a cambiar estrategias y no poder abusar de tal. Y para mí lo malo de esto es que si entras en una pelea y no llevas electro y el enemigo es débil al electro, no puedes hacer nada en combate, casi nada, quitas muy, 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 muy poco y tienes que perder, volver atrás, ponerte electro y entonces ganas. Y volvemos a lo mismo, siento que he hecho algo mal cuando no he hecho algo mal, en principio, entonces...
Sí, no estaría mal poder cambiar las materias dentro del combate, ¿eh? Eso sí que puede ser cierto, porque te puedes quedar vendido en combate, sobre todo contra jefes que en el juego ya, incluso sin jugar en difícil, es lo que tú comentas, tienen una resistencia muy alta y hay que jugar mucho con las debilidades para que sean vulnerables ese estado en el que le puedes quitar más daño, ¿no? Batallas contra jefes que son espectaculares, por cierto, no sé qué te parecieron a ti, ya no solo los que vienen del propio original, sino también las batallas nuevas, que las hay y son muy buenas.
Sí, no, los bosses son espectaculares y bosses que en el original igual era un minuto de pelea, hacías electro cuatro veces y un límite y se acababa la pelea. Aquí son peleas largas que juegan con el escenario a veces, por ejemplo cuando sales del edificio Shinra que rompe incluso va rompiendo las columnas y cosas así. Quizá justo el final ya no me gustó tanto el tema de peleas porque me pareció más Nomura haciendo sus cosas, pero me gustó, o sea, de nuevo han hecho que los jefes parezcan jefes de verdad, que no sean... eso, una pelea más que dura tal, entonces me gusta, si es que hace muchas cosas bien.
Sí que es verdad que hay cierta sensación de ensayo y error en algunos enfrentamientos, como decías tú, pero creo que es verdad que han encontrado un equilibrio perfecto entre lo clásico y lo moderno para contentar a todo el mundo, como has dicho, y creo que además en lo que hablaremos después, que es precisamente este DLC protagonizado por Yuffie, se ven un poco, creo que el combate, a mí me ha encantado el combate de Yuffie, y creo que es un poco el DLC este, la señal de hacia dónde podemos ver que irá los siguientes capítulos de Final Fantasy VII, ¿no? Yo creo que es una señal, un indicador.
Oye, y siguiendo con el repaso al remake en sí, hablabas antes de la nostalgia, de conectar mucho con el momento en el que eras pequeño. Es verdad que cuesta mucho, a mí me cuesta mucho también con títulos que jugué en su día. Y yo tenía un profesor de cine, de hecho, que decía que a ti se te quedan los estándares como hasta los 14-15 años, entonces todo lo que te ha gustado hasta esa época, sobre todo en esa época, se te queda como, era muy bueno, como que te gustó mucho, y luego el resto ya nunca te sabe igual que te sabía entonces. Y una de las cosas que más nos hace conectar con un momento del pasado es los sonidos, la música, y la banda sonora original de Nobuo Uematsu ha sido un poquito reimaginada en el remake. ¿Te ha hecho sentir a ti como entonces? ¿Te ha llevado ¿Te ha llevado atrás?
Sí, va a ver, es que eso no podían tocarlo. Sé que sí lo han tocado, pero lo han retocado para que digas... Hay ese momento como cuando juegas un remake de un juego, este en concreto, pero como si jugaras cualquier otro, el de Medieval, por ejemplo, da igual. Y tú dices, lo primero que piensas es, yo lo recordaba así. O sea, rollo, cuando yo era pequeño yo lo veía así, así de bien como se ve ahora. Pues es un poco eso, tú escuchas la música orquestada y demás y piensas, jo, yo la escuchaba así en mi CTR y tal. Y claro, a ver, es Uematsu. Tengo ahí también la banda sonora firmada, o sea, quiero decir que a mí me vuelve loco. Y es eso, esa es música, en general, la de la trilogía de Play 1 sobre todo, que es escucharla y es como volver, sí, ¿sabes? Otra vez. Entonces, a ver...
Pero sí que es verdad, es muy curioso lo que comentas porque es cierto y me suele pasar con los remakes y tal, el hecho de estar jugando a un juego que disfruté de pequeño y ver el remake y pensar, pues es realmente tal cual como lo recordaba, ¿no? Cómo nos puede engañar el recuerdo y luego pones el juego original y dices, cuidado, que igual aquí no era tan exactamente como lo recordaba. Pero me parece muy curioso el efecto de la nostalgia en los recuerdos que tenemos, cómo los puede modificar y adaptar a según nuestras necesidades lo que queramos creer. Y me parece un ejercicio interesante analizar eso.
Y lo que tiene la banda sonora de este remake, que es el hecho de que un mismo tema, el propio Bombing Mission, tremenda música del principio del juego, que suena de 7, 8, he perdido la cuenta, 9 formas distintas. Uno se pone el entero, digamos, si lo buscáis, y va cambiando de registro. Es brutal la forma en la que el juego orgánicamente un mismo tema te puede crear distintas versiones, del propio tema de la batalla también ocurre. Incluso utiliza este juego música de Crisis Core y otros juegos de la compilación, que es algo que puede tener más polémica, pero que a mí personalmente, como los temas seleccionados son muy buenos, pues creo que le hace bien al juego. Y personalmente creo que se ha respetado el trabajo de Nobuo Uematsu de una forma magistral. De hecho, aparecen los créditos, aunque no haya trabajado como tal en el remake. Y yo estoy de acuerdo con Alex. También creo que la trilogía de Play 1 tocó el cielo este señor con las bandas sonoras.
Hombre, es que es bueno. Es de los mejores compositores que tenemos en el medio. Y hablando un poco más en líneas generales sobre el proyecto de este remake de Final Fantasy VII, ¿qué opinas tú del formato episódico? ¿Y hacia dónde crees que puede ir, o hacia dónde quieres que vaya los episodios, los siguientes episodios?
Primero, el juego no es un remake, es un universo alternativo, eso lo primero, que me parece estupendo, no me enfada ni me molesta a mí que cambien cosas y demás, me parece, en fin, es lo que hay, pero es eso, no es un remake. En parte no es que no me guste... porque vaya a haber más episodios y haya que pagarlos y eso no es eso. Es la sensación de que para mí, por ejemplo, dura demasiado para lo que cuenta. O sea, yo jugué 40 horas o algo así y dije, yo no he jugado 40. O sea, yo no he visto historia de 40 horas. He jugado 20 igual, muy bien, y otras 20 que he dicho, estoy un poco ya hasta las narices de pillar gatos por Midgar y cosas así que no hacían falta. Y ya sé que son secundarias y no hace falta hacerlas, pero joder, si están ahí, pues quiero ver un poco qué me ofreces en tema de secundaria. Entonces, creo que han hecho un poco stretching demasiado, pero claro, ¿dónde paras si no? Después de Costa del Sol, por ejemplo, llegas hasta Costa del Sol y paras ahí, ¿a dónde? ¿En Goldsauther paras? ¿O dónde? ¿En Cañón Cosmo? ¿Hacemos dos episodios? Es que también es difícil, ¿dónde paras para que sea un final satisfactorio a la gente? En fin, no me desagrada per se como concepto, no pasa nada, pero quiero que los otros... los que haya dos, no sé cuánto va a haber, no sienta yo como jugador que han estirado tanto algo que no había tanto para estirar. Y me gusta que el final sea como es y sea una fumada y a ver por dónde nos llevan. O sea, yo prefiero ver algo nuevo porque el original lo tengo ahí y siempre voy a poder jugarlo. Está en todas las plataformas. Entonces quiero ver, oye, porque igual en su momento querían contar otra cosa y la rechazaron porque no podían con la potencia de Play 1. Vete tú a saber cuántas cosas pudieron pasar en su momento. Entonces a mí no me desagrada. Pero bueno, puedo entender las quejas de gente de decir, oye, que me va a costar el Final Fantasy VII Remake al final 300 euros con la tontería. Lo puedo entender también, claro.
Pero sí que es cierto que es que esta parte pasa lo mismo con todo el juego, ¿no? Aparte de que es imposible contentar a todos, evidentemente todo tiene una parte positiva, ¿no? Y al mismo tiempo arrastra una de que puede ser negativa. Pero es verdad que quizás un proyecto tan grande como este... No podría hacerse de otra forma. Ahora me contestas y me comentas a ver si tú crees que sí o no. Pero desde luego yo creo que el juego, y también va a pasar en las siguientes partes, juega al mismo tiempo con las dos cosas, ¿eh? Es decir, con el remake de metemos el contenido, todo el que tenías en el original. Algunas cosas las cambiamos, aunque algunas de ellas son cambios completos y muy polémicos. Otros son para ampliar. Tú hacías mención, por ejemplo, a cuando Jesse pues, puede visitar a su familia. Además, vemos la parte rica de Midgar, cosas que no se habían visto en el original. Pero yo creo que al mismo tiempo, esa parte completamente alternativa, que luego lo comentaremos porque en el DLC de Yuffie hay un final extendido del juego original, que también da pistas por dónde va a continuar esto, y vuelve a hacer lo mismo. Vuelve a dar a entender que se repetirán los eventos tal cual en el original, y al mismo tiempo hay como otra línea que directamente es algo, podríamos decir, una fumada del señor Nomura, que veremos por dónde nos lleva, porque al final extendido tiene tela también, en ese sentido. Pero que yo creo que están jugando con las dos cosas, y yo, aunque es verdad que a nivel económico quizás sea más polémico, si a mí me dan un Final Fantasy VII entero, aunque sean varias partes, pero que cada parte tiene realmente ese equilibrio entre respetar el original y ampliar lo que yo quería haber visto en el original, a mí en ese sentido sí que me gusta la idea. Veremos en cuántos años. El problema también es esto, cambio de generación entre partes, veremos.
Eso me preocupa, porque yo soy de los que, aunque me guste mucho un juego, me lo paso, pero cuando, y esto no es ni siquiera DLC, pero cuando a veces te pasas un juego y tú lo has disfrutado muchísimo y dices, oye, cuando salga todo el DLC lo volveré a jugar, y luego sale todo el DLC y dices, hostia, ahora me tengo que pasar el juego entero y el DLC, o jugar solo el DLC, que se entiende que es endgame y me tengo que recordar las mecánicas, hace un año que no juego a esto.
Sí,
muchas veces dejo pasar DLC que me gustaría porque ha salido, que es normal, entendible, 8 meses, 10 meses después. Y esto va a ser más todavía, porque a lo mejor la segunda parte, pues yo creo que saldrá, pues yo qué sé, 2023 o algo así, porque no lo sé. Pues, ¿qué va a hacer la gente? Pues igual se rejuega otra vez el otro, que tampoco pasa nada, pero coño, que además es eso. Si solo fuera Midgar en el sentido de, hostia, son 6 horitas, me lo paso, pero claro, ya no son 6, ahora son 30. Y luego serán 60, cuando haya que jugar la tercera parte, o 70, y es un poco esa sensación de que no todo el mundo tiene el tiempo que tenemos nosotros, yeah. O no todo el mundo se dedica a esto, o...
Al final agilizará. ¿Tú crees que agilizarán otras partes posteriores? O sea, es decir, aunque mantengan el contenido, ¿tú crees que, así como Midgar ha sido ampliada tanto, por decir algo, pues yo qué sé, pues lo que decías, ¿tu cañón Cosmos será en una hora o...?
¿Qué crees que pasará si el siguiente sale y dura 6 horas?
Uf.
Que a lo mejor sería un mejor juego para mi gusto. O 10, por ejemplo, y te llevan hasta Cañón Cosmo y termina en Cañón Cosmo. O termina en Nibelheim. ¿Qué pasaría si dura menos que el primero? La gente diría, joder, sacas una segunda.
Claro.
Ya sabes lo que va a pasar. Aunque al final luego sea un mejor juego o no, no lo sabemos. Pero como hay esa sensación hoy en día, tanto en general en la industria, de las horas por el precio y cuánto contenido sea el que sea, sin importar la calidad. A mí me gustaría que durara 10 horas la segunda parte o 12, me da igual. Algo compacto, cerrado, bien hecho, ¿sabes? Me gustaría un montón, pero entiendo que yo no soy un usuario medio en ese sentido, que juego muchas cosas y me gustan los juegos en general más cortos, pero yo creo que están ahí que no pueden hacerlo aunque quieran. Yo creo que desde arriba les van a decir...
Sí, por eso comentaba la posibilidad de que sean igualmente 40, pero avancen más en la historia del principal, si tú crees que eso puede ocurrir. Es decir, que...
Pero es que en 40 horas te pasas el original. ¿Dónde te vas a parar? ¿En la muerte de...? ¿O dónde? ¿Dónde te paras del original? ¿Primer disco? ¿Segundo disco? ¿Y luego cuánto dejas para el final? Es que, claro, es que el original no es tan largo. Sí, claro, si vas a por Caballero de la Mesa Redonda y el Chocobo de Oro, sí, pero que el original yo me lo pasé no hace tanto y igual estuve 30 horas o 20...
Sí.
Vamos, lo que tardé en pasarme este juego, básicamente. Por eso te digo que... No sé.
Es complicado mantener el equilibrio porque la excusa, ¿no? El argumento que esgrimen es que sirve para profundizar en las motivaciones de los personajes, que alargan más las secciones para que nos empapemos más sobre la historia y sus entresijos. Pero vaya, todos sabemos que esto es Square Enix, que es el señor Nomura, y que esto, los próximos episodios, no van a durar 10 horas, no van a durar 6 horas, porque este señor no sabe hacer juegos que duren 6 horas, independientemente de que sea un remake de Final Fantasy VII, que además son palabras mayores, y entiendo que aquí Square Enix tiene que poner toda la carne en el asador y tiene que dar lo máximo, y efectivamente la gente espera un RPG de 40 horas, sea el primer episodio o el segundo, así que ahí vamos.
Y llegue hasta donde llegue, ¿no? Que esto yo creo que es una incógnita que habrá que verlo, ¿no? A ver si lo anuncian pronto porque va tocando.
Claro, porque imagínate que tiene estos 5 episodios y acabamos aquí en 2035. Y
claro, es complicado.
PlayStation 7, ¿no?
¿Cómo? Quiero pensar que van a hacer 3.
Yo también, pero claro, mira Nomura con Kingdom Hearts. Es que igual se le va la olla y te hace lo mismo y te hace, saca el Final Fantasy, el remix.
Yo espero que alguien de Square Enix se quite el cinturón y lo ponga en tal, que hagan 3 para mantener un poco igual el rollo de los 3 discos del original o algo así, ¿sabes? No lo sé, pero más de tres podría ser un problema de verdad. Demasiado tiempo, sería algo expandido en 10 años, acabaría esta generación, yo creo, a ese paso.
Claro, y gráficamente es otro problema. Claro. Gráficamente, una cosa es el salto que hemos tenido ahora, ¿no? Pero si se alarga muchos años, también, ¿qué va a ser? La primera parte muy distinta de...
Bueno, ya hemos visto lo que pasa ahora con Play 4 y Play 5. Hay esa intergeneracionalidad, pero después hay cosas como el DLC de Yuffie, que es exclusivo de PlayStation 5. Entonces, deduzco que si llegara la nueva generación harían un poco lo mismo. No sé, es complicado.
Lo bueno, al menos, para facilitar el desarrollo y acelerar un poco eso es que assets, hay mucha, el combate, hay muchas con la cámara, hay cosas que ya están hechas. Hay que retocar, obviamente, que si metes un nuevo personaje que funciona de otra manera, pues hay que cambiar cosas. Pero buena parte de la base, la estructura está ya preparada para construir encima muchísimo más rápido. Así que espero, entiendo, yo supongo que saldrá. Entiendo que saldrá en 2023, no lo han anunciado, no lo han dicho todavía. Me gustaría pensar, no sé, igual nos sorprenden y sale, vete tú a saber, finales de 2022 o algo así, no sé. A mí me gustaría que fuera máximo 2-3 años. Si vas a hacer episodios, manteniendo, o sea, teniendo ya lo que tienes, 2-3 años. Si te vas a 4 años entre episodios, estamos hablando de 12 años para los 3. Es que es muchísimo.
Sí, sí.
No, y aparte los DLCs y tal, que seguramente habrá en cada episodio. Yo creo que excesivo. 4 años entre episodios es excesivo y se pierde un poco el momentum, ¿no? 2 años ya es lo exacto. Pero no lo sé, es que viniendo de quién viene todo esto, podemos estar hablando de, como claro, dices tú, de 2023 como poco.
Y además es que, claro, están metidos en mil cosas con el Battle Royale, el otro claro, remake claro. Este raro, que también es por capítulos, que es como más fiel al original, como en vista isométrica era, no me acuerdo. Entonces son como 1,000 millones de proyectos, que entiendo que son grupos diferentes, pero es raro, la verdad.
Para sí, a Nomura le gusta mucho esto de meterse en mil historias, en mil fregados.
Claro, bueno, y teniendo en cuenta que esto es la joya de la corona de Square Enix, pues por eso digo que aquí esto puede alargarse un poquito esto, ¿eh? Bien, podemos hablar ahora un poquito para ir más al grano sobre las mejoras que incluye en PlayStation 5 esta versión, que recordemos, Final Fantasy VII Remake para PlayStation 4 tiene actualización, si lo has comprado en PlayStation 4, tiene actualización gratuita para PlayStation 5. Lo que no incluye es Intermission, que es el DLC con Yuffie. Si compramos el juego directamente en PlayStation 5, sí incluye Intermission, que es el episodio, el DLC de Yuffie, que es exclusivo de PlayStation 5. Es decir, no lo puedes comprar por separado en PlayStation 4.
Y que pero PlayStation hablar... 5 se puede comprar por 20 euros también, ¿eh?
Efectivamente.
Uh-huh. Por separado.
Pero vamos a hablar un poquito de las mejoras que incluye el juego en Play 5, ¿no, Jen?
Sí, al ser versión nativa, lógicamente tenemos mejoras gráficas, pues eso, iluminación, las texturas, la niebla se ve bastante más realista. Han arreglado la puerta, incluso Square ha bromeado con eso, con la comunidad, ha hecho bromitas con esto, que la verdad es que siempre se agradece cuando...
Pues me da un poco de pena que hayan arreglado la puerta. Creo que era el meme perfecto para continuarlo y bueno, está bien que ya no haya fondos que sean JPGs, pero lo de la puerta me ha dolido un poco, ¿eh? Lo de la puerta me ha dolido un poco.
A lo mejor la han cambiado y es otra puerta ahora. Vete tú a saber. A lo mejor dentro de un tiempo la comunidad encuentra otras historias, ¿eh?
La puerta es más realista que el pelo de Cloud ahora, o sea, es del plan...
Sí, 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 sí.
Ay, y bueno, y luego tenemos el modo calidad, que ya sabéis, es 4K nativos a 30 FPS, o tenemos el modo rendimiento, que es 1620p a 60 FPS. Y luego, bueno, lo decimos siempre, pero es verdad que se nota muchísimo, los tiempos de carga son mucho más bajos. Y en algunos casos han pasado de 40 segundos a 2, que es bastante reseñable, yo creo.
Hombre,
o sea, es todo bastante instantáneo. Y luego, Alex, ¿tú el modo foto lo sueles usar mucho? O sea, ¿te paras a usar el modo foto o es algo que no sueles usar o a lo mejor de forma anecdótica?
Yo soy de esos que cuando veo que anuncian un modo foto, digo, ¿qué puta? Y luego nunca lo uso.
Sí, yo igual.
O hago una foto y digo, bueno, pues ya estaría, me voy a Twitter a buscar las fotos de gente que sabe hacer fotos y me lo guardo como fondo de pantalla. Hoy en día se ha puesto muy de moda y la verdad es que el Ratchet también, por ejemplo, tiene el modo foto.
Sí.
Entonces, me gusta que lo tengan porque sé que me voy a sacar unos fondos de pantalla por Twitter de puta madre, pero yo no lo uso, lo uso 5 minutos y ya estaría.
Yo lo suelo usar para fijarme en los detalles de los modelados, de los elementos, incluso a veces para ver si me da la cámara para ver qué hay más allá de un pasillo, o por ejemplo en el Demon's Souls sirve, en el remake de Demon's Souls se sirve para eso, para ver qué enemigos habrá en la siguiente habitación y tal, antes de entrar. Es muy...
Haciendo trampas ya, es increíble.
Sí.
Bueno, pues tenemos modo foto, tenemos nuevo modo de dificultad. Mira, estábamos hablando tanto con los audios de los oyentes estas últimas semanas, en los modos de dificultad, si todos los juegos deberían tener un modo más sencillo, historia, tal, no sé qué. Bueno, el modo narrativo, ¿no? Este que meten muchas veces. Pues tenemos nuevo modo de dificultad, pues son los amigos que estaban diciendo que no, tal, pues bueno. Y luego tenemos, el DLC, contenido extra para el juego, que es el DLC, que ya lo hemos mencionado.
No, y es que el DLC desbloquea contenido para el juego original.
Pues vale.
Sí, sí, o sea, tienes que jugar al DLC y eso desbloquea, no podemos decir... el qué, pero digamos que algún jefe desbloquea para el juego original, no para el DLC. Cuidado, esto es algo que me ha volado bastante la cabeza. Creo que es bastante original hacerlo de esta forma. Además, argumentalmente cuadra con el juego, lo cual creo que es fascinante.
Uh-huh. Vale, ok, genial. Pues eso es todo lo que tenemos para PlayStation 5. Sí, pues si queréis hablamos más en profundidad del DLC, precisamente.
Vamos ya, el Intermission con Yuffie. ¿Tú lo has podido jugar, Alex? ¿Lo has podido...?
Eso sí, os iba a decir, digo, os sirvo perfecto para esto porque tengo la Play 5, he jugado el original, el remake, y no he jugado a este todavía. Uh-huh. Y de todo lo que has dicho, bueno, de todo lo que ha dicho Jen de mejoras, a mí, de la nueva generación, las cargas me parece el mayor avance de esta generación, pero a mí me da igual el 4K, me da igual todo. A mí me da 60 FPS, aunque sea 1080, y cargas de un segundo como en Demon's Souls, y me da igual. La consola se actualiza más rápido también. Ay, Dios mío, es que no puedo, ¿eh? O sea, muchísimo.
Es un aumento en calidad de vida. Así que es verdad que siempre que sale este tema de las cargas, te digo lo mismo, porque a mí me ha pasado muchas veces el hecho de... cuando estás jugando y ves que se va a acercar o se acerca una pantalla de carga, el hecho de coger pues la bebida o la patata mientras... Ahora no te da tiempo. ¿A ti te ha pasado esto de encontrarte consultando el móvil y ver que no te da tiempo de...?
Puede parecer quizá algo menor visto desde fuera, como bueno, en vez de 30 segundos esperas, pero es que juegas diferente. O sea, Spider-Man Miles Morales, por ejemplo, cuando entras a hacer algo, es tan rápido, o Ratchet o Demon's Souls, ponte el Demon's Souls en la Play 3 y juega. Sí. Y mueres igual 4 o 5 veces, y solo por el rollo suma la frustración comerte 30, un minuto de carga a veces, me acuerdo, de Monso. O sea, y aquí es que es diferente, o sea, es algo que suma muchísimo. En algunos juegos será una tontería y lo verás solo al principio, pero hay juegos donde se puede, joder, es algo que a mí, no sé, es lo que más me gusta.
Sí, estamos de acuerdo.
Yo de hecho muchas veces cuando había, con los anteriores tiempos de carga, me pensaba dos veces poner un juego cuando tenía una horita o media hora, digo, voy a jugar un rato, pues que tragármelo a tiempos de carga, tener que morir y volver a cargar, la verdad es que me daba más palo y me pensaba más el hecho de poner un juego u otro.
Así esto es como las pantallas del móvil, ¿eh? No sé si os ha pasado, seguro que sí, pero te acostumbras a una un poquito mejor y vuelve tú al Nokia de hace años, ya no digo este, ¿no? Sino incluso en smartphones, vuelve tú al primero que tuviste, ¿no? Y ves la diferencia y ¿cómo podía estar haciendo esto aquí, no? Esto es un poco lo mismo, nos hemos acostumbrado y ahora ya, pues lo que decía Alex, ponerse el Demon's Souls en PlayStation 3 es una experiencia todavía más aterradora de From Software, pero en otro sentido.
Y tengo muchas ganas de empezar a ver juegos no intergeneracionales, de verdad. O sea, juegos que no tienen que mantener paridad en generaciones anteriores porque dejarán de usar tanto el truquito de voy a pasar por un pasillo estrecho para cargar el mouse, ¿sabes? Quiero ver eso, quiero ver juegos...
Más Ratchets, básicamente, más Ratchets.
Sí, es que Ratchet se nota, o sea, juegas un momento y dices, vale, es que esto se nota. Y quiero ver juegos en 2, 3 años, quiero ver cosas que se estén haciendo ahora que ni sepamos que se están haciendo. Eso es lo que quiero ver, la potencia de verdad.
Técnicamente Ratchet es espectacular, es increíble, es next gen técnicamente, pero sí que es verdad que, como decía Alex, yo creo que las características más next gen que tenemos ahora mismo es los tiempos de carga, prácticamente nulos, y en este caso el DualSense, ¿no? Que es un poco como reimaginar y reconstruir lo que es la vibración en los videojuegos, ¿no? Me parece muy reseñable, y de hecho en Ratchet & Clank, tanto como en Returnal, se usa muy bien.
El mayor problema es que le pasa lo que a la VR, que es imposible explicarlo.
Tienes que vivirlo.
Es lo que digo, no podéis... Cuando alguien me dice VR, digo, pues o vas a casa de un amigo que lo tenga o lo puedes probar en algún sitio. Porque es que no te lo puedo explicar con palabras. Igual que cuando me llegó la Play 5 y jugaba al Astro y demás, digo, es que no puedo explicar cómo es que estoy sintiendo que está lloviendo. Y lo estoy sintiendo en las manos. Podría cerrar los ojos, pero ¿cómo te lo explico? Es que cuando lo coges te das cuenta. Y es algo... Es bueno, porque es muy bueno, pero es muy difícil de vender si no lo has tenido en las manos, porque es algo que tienes que sentir.
Pues... Eso es lo que se echa de menos, Borja, también en el episodio este de Final Fantasy VII y en el propio juego de Play 5, que no se utiliza el DualSense del mismo modo que otros juegos lo han hecho. Crash Bandicoot 4, por ejemplo, cuando tuvo su versión nativa, lo hacía. Eso sí que se echa de
porque
menos.
Es muy heredero de PlayStation 4, y aunque es verdad que el episodio de Yuffie es exclusivo de PlayStation 5, pues se nota el bagaje de PlayStation 4, tanto gráficamente como técnicamente, aunque es espectacular. Y en este caso, pues también hereda el uso del DualSense, pues que es más anecdótico, ¿no? Que no lo hace peor juego, pero sí que es verdad que aprovecha menos las características de PlayStation 5. Pero bueno, vamos a hablar de Yuffie.
Eso es lo que quería decir, que he dicho, mira, os sirvo perfecto porque yo no lo he jugado y vosotros sí, y quería preguntaros yo a vosotros
otra entrevista, me encanta.
Entiendo o quiero entender que, claro, si está Yuffie y está su hermano también, ¿no? Según mira el tráiler, es su hermano, creo, o algo así, no lo sé.
No exactamente.
Vale, ok, da igual. Hablo del tráiler, ¿eh? Yo no he jugado, no sé nada. Es imposible que haga spoilers porque no he jugado. Mi pregunta es, Porque claro, en Crisis Core, por ejemplo, hacen mucho más hincapié en la pelea entre Gutai y la guerra entre Gutai y Shinra y demás. Y si Yuffie está en Midgar, se habla, o sea, quiero decir, se profundiza en la guerra y se habla del background de la guerra y demás, en el sentido de se profundiza en eso como se profundizó en el remake, en el sentido de las dudas de Avalancha sobre lo que están haciendo. O sea, es decir, se habla de una manera un poco más importante, o es simplemente, oye, estoy aquí porque vengo de Gutai y voy a robaros la materia.
Es muy complicada la pregunta y la respuesta, ¿eh? Porque es un sí y un no. Es decir, me explico. Si te refieres sobre todo a lo que realmente Yuffie siente, al trasfondo del propio personaje, el tener esas dudas morales constantemente durante el juego, en conversaciones con su compañero, todo eso sí que se explica bastante bien, es decir, sí que profundiza un poquito. No tanto en la historia de Butai o en la propia guerra que se menciona, que aparece, pero no te dan excesivos detalles de lo que pasó. Entiendo que todo esto se lo reservan para cuando el remake en sí pase por ahí. Sí que por eso se plantea un poquito lo mismo que tú comentabas al principio, Alex, del tema de pues Avalancha, que al final son terroristas, que esto en el juego original no se veía un poco porque pasaban cosas, pero no del mismo modo que en el remake. Pues aquí pasa un poco lo mismo, pero evidentemente ya simplemente por las horas que dura el DLC, pues ya no se puede llegar de forma tan profunda al tema. Pero sí que lo toca un poquito. Sobre todo en el carisma del propio personaje y de su compañero, que por cierto, me ha parecido un personaje, o sea, bastante bueno para aparecer en este, en un DLC, digamos.
¿Cuánto, más profundidad? ¿Cuánto dura más o menos? Pregunta, pues, porque a mí me importa, la verdad.
Si
mucho.
Haces todo, una más de 8 horas, ¿no?
Sí, puede llegar a 8 horas, aunque sí. Yo creo que en 5 o 6...
Me la acabáis de vender.
Lo normal son 5 horitas para pasar.
Me la has vendido dos veces solo, porque has dicho menos de 8.
Luego, si quieres perseguir gatos, Alex.
Pues ya está.
Y si perseguir gatos. Y, cuidado, jugar al minijuego de Fuerte Cóndor, que me parece espectacular. O sea,
Convertido en tablero, remodelado completamente. Y ¿ves? Está muy bien.
Esas de las cosas que yo pensaba hace 4 años en un remake y pensaba, imposible, ¿a quién se le ocurriría hacer? Es como si en el siguiente hacen el minijuego del submarino o del snowboard. Que a este paso te digo que lo van a hacer porque...
Claro.
O sea, tiene toda la pinta.
Es que no me esperaba para nada lo de Fuerte Cóndor, y menos aquí. Igual cuando pasaran por Fuerte Cóndor todavía, pero...
También te digo, se ponen un poco pesaditos con el Fuerte Cóndor, ¿eh? Todo el mundo está jugando al Fuerte Cóndor y todo el mundo te reta a jugar al Fuerte Cóndor. Llega un punto que dice, bueno, cuidado.
Hasta los malos te retan al Fuerte Cóndor ahí.
Que es verdad que como pues el objetivo final de ser una ama en el Fuerte Cóndor es conseguir pues dinero y materia, porque Yuffie es all about materias. Aquí en este caso no roba materia de sus propios compañeros, esto es uno de los cambios, pero sí que es verdad que queda totalmente patente constantemente su predilección por la materia. Me gusta mucho el personaje de Yuffie, creo que lo han enfocado muy bien en este DLC y hay algo que me ha parecido un cambio positivo y me gusta mucho el sistema de combate de Yuffie. Los combos que puedes hacer son espectaculares, da la sensación de que es un personaje más ofensivo, que ataca más que quizá los otros sus compañeros, aunque también es verdad que me da la sensación de que es más débil, mucho más débil, es más vulnerable. Es verdad que tiene movimientos como la guardia crítica que le permite defenderse de golpes bastante, bastante bien. Pero sí que es verdad que su capacidad ofensiva la compensa un poco con esa vulnerabilidad, ¿no? Que de hecho yo creo que encaja muy bien con el personaje.
Es bastante comparable a Tifa, yo creo, dentro de... La gente le ha gustado mucho porque, no sé si lo habéis visto en muchos vídeos, la gente con Tifa ha hecho combos que parecen imposibles, sí, que sí. Yo no sabía ni que se podían hacer, ¿no? Como quien dice. Sí. Yuffie no llega a ese nivel, evidentemente, en el cuerpo a cuerpo, pero lo bueno que tiene es que por su arma, ya lo sabemos del juego original, puede atacar tanto a distancia... Como,
ninja.
Como de cerca. Y eso es algo que el juego transmite muy bien en la combinación de jugar de las dos formas, en función de si quieres esquivar más, puedes seguir atacando, o si quieres ir con un enemigo a lo mejor más débil, puedes ir a tope, ¿no? Con el personaje delante del enemigo. Y yo también estoy de acuerdo, la personalidad de Yuffie en este DLC se ha hecho también como con el resto de personajes. Yo creo que es una de las grandes ventajas de este remake, que los personajes han sido realmente muy carismáticos, se están tomando, yo creo, su tiempo para definir muy bien todo lo que sabíamos del original, pero ampliado, ¿no? Incluso en los propios personajes de Avalancha, lo hemos visto en Jesse, lo hemos visto... O sea, tienen una profundidad que no tenían en el original. Y con Yuffie pasa un poco lo mismo. Es un personaje divertido, desenfadado, con el que cuesta muy poco empatizar, pero al mismo tiempo también consigue pues aportar cosas que no estaban presentes en el original. Y esto tiene un mérito enorme.
Ojo, que es que a veces, una vez más, aquí nos ataca la nostalgia. Yuffie y Vincent en el original son secundarios hasta el punto que no salen en cinemáticas, que no los tienes que pillar obligatoriamente. Yuffie, creo que puedes contar las conversaciones que tiene medianamente importantes con una mano, y eso si pasas por Gutai haciendo la secundaria suya de escalar el dojo y demás, porque si no, ni vamos, ¿sabes? O sea, si tú vas a Guta y demás, te robaba las materias y había toda una subquest y demás, pero no es un personaje en el original ni que tienes que recoger, lo encontrabas en un bosque si peleabas por una zona específica. Entonces, me parece estupendo que se haya profundizado más en el personaje, porque realmente nuestra memoria lo tenemos como un príncipe. Es como Yuffie, sí, claro. Sí, sí, Yuffie sí. Es príncipe. Y Vincent también, por supuesto. Pero no lo eran, no está ni en las cinemáticas. No. Entonces,
podías pasarte el juego y no saber que existían, sí, la primera vez perfectamente. Correcto, mucha, sí, gente le pasó eso, ¿no? Y además, Borja, también con la música de Butai, ahí sí que hay guiños, ¿no? También al lugar.
Sí, sí. Bueno, efectivamente hay muchos guiños y sutiles a la música de Yuffie, pero a mí algo que me gusta mucho, que es una tontería, pero que me hizo esbozar una sonrisa, que es cuando Yuffie acaba un combate, ¿no? pues tararea el ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti, lo tararea de una forma muy, muy alegre, muy, muy jovial, y me pareció un detallito que encaja perfectamente con su personalidad y da un poco la imagen de que han cuidado realmente la personalidad del personaje. Esto es solo un ejemplo, ¿no? Pero sí que es verdad que tiene una personalidad muy marcada, muy, muy dicharachera y desenfadada, ¿no? Y sí, con la música, bueno, es que la música es... Eso es lo que te transporta realmente. Eso es... Cuando oyes la música es cuando dices... sin darte... Te das cuenta más tarde, ¿no? De que realmente te ha transportado.
Y las habilidades de Yuffie, ¿qué os han parecido? Porque fuera, lo que es en mazmorras, esto también lo tenía el juego original. En algunos momentos, por ejemplo, con Barret, que usaba su arma pues para interactuar con el escenario. Sí. Yuffie, en ese sentido, aunque las mazmorras siguen bastante en la línea de lo que era el remake original, es decir, que tampoco son extraordinarias en mecánicas, pero sí que aporta bastante variedad las habilidades de ninja que tiene Yuffie, que acabas jugando con ellas incluso fuera de los combates. Eso también se refleja bastante bien.
Sí, es muy versátil porque puedes lanzar el shuriken y que mientras ataca el shuriken apartarte tú de los enemigos, lo que te permite conseguir distancia. Creo que lo han hecho muy bien, es muy versátil y puedes usarlo incluso en la exploración, porque este es otro punto. Me da la sensación de que en el episodio de Yuffie hay más exploración, o al menos las mazmorras o los escenarios tienen más bifurcaciones y son más interactivos. No sé si tú has tenido esa sensación jugando, Uri.
Sí, es un poco eso. Es más el que sean interactivos, no porque sean realmente un laberinto mortal. No, sí que es cierto que te puedes perder bastante y encontrar materias, encontrar cosas. Esto ya pasaba en alguna de las mazmorras del remake, pero a nivel interactivo sí, porque hay como esa vertiente de plataformas o aventura, ¿no? Con Yuffie, pues, sí, corriendo por las paredes, ¿no? Como si fuera el príncipe de Persia. Bueno, con el shuriken también puedes activar interruptores que están lejos. O sea, juega muy bien con el papel del personaje y la verdad es que yo espero que, independientemente de si es en DLC o es en el juego en sí, que los otros personajes que vayan llegando también se haga esto, ¿no? Que aprovechen las características del personaje no solo en el argumento, sino también en la jugabilidad, incluso fuera de los combates. Este DLC lo hace muy bien esto.
Esto es importante y espero que lo hagan en la segunda parte con Aeris. Hacerte sentir que es necesario, ¿sabes? Si le das a una mecánica específica a un personaje concreto y tú jugando, no que te lo cuenten, que tú lo hagas con las manitas, tú sientes que Aeris es necesaria porque tienes que usarla, ella específicamente a ella porque ella hace algo que nadie más puede hacer, y luego aparece el señor de la katana muy larga y se la carga, tú sientes, yo me acuerdo, yo recuerdo cuando pasó eso, yo tenía 11 años, yo decía, joder, la que mejor cura, yo sentía que me habían quitado a mi healer, era como, tío, que la conozco, que he ido a su casa, que he conocido a su madre. Entonces quiero que le den esa sensación, que yo como jugador sienta que necesito, y si Yuffie me pasa eso, que lo que hace es único, suyo, específico, ya solo por lo que has dicho, de que es buena peleando con gente a distancia y en el aire, gracias al señor, porque joder, cómo odiaba pelear con, hacías un combo con Cloud y saltabas para arriba y no le dabas. Entonces si le das eso, Barret lo tiene también en el remake, pero si ella también lo tiene, si Yuffie también lo tiene y va bien para pelear a distancia y con enemigos que vuelan, ya para mí ya le da algo que no tiene Cloud, que no tiene, sí, Tifa tan bien. Entonces eso quiero que potencien cada uno, que se sienta diferente.
Sí, de hecho la parte de ninja, cuando saltan enemigos que vuelan, incluso sin atacar a distancia, también se siente mejor que lo que tú dices, con Cloud o con sí, Tifa, sí, porque realmente parece que el personaje está, entre comillas, volando, ¿no? Suspendida en el aire. Eso para el combate cuerpo a cuerpo también mejora con Yuffie. Lo único que en este DLC no puedes usar a Sonon, que es su compañero, funciona un poco distinto aquí que con el remake original, pero es un personaje que me ha parecido bastante bien, porque también hay un botón que puedes activar una especie de combate unificado, es decir, como, sí, que se combinan...
sincronizar los ataques.
Exacto, sincronizar, que no me salía. Y al mismo tiempo puedes darle órdenes, igual que con el resto de personajes en el remake original. Creo que eso gana un poco en lo que quizás tú decías, Alex, es decir, que te centras totalmente en Yuffie en el DLC.
Joder, cómo me lo estás vendiendo, es increíble,
sí,
¿eh? O sea,
sí, sí. Está muy bien. Sí.
Es que Oh, yo me acuerdo que cuando me lo pasé lo comenté, dije, tío, cómo me habría gustado solo llevar a Cloud, te lo juro, porque es un momento de decir, estoy disfrutando, estoy notando el flow de hacer un ataque con otro, meterle stagger, cambiar, no sé qué, cuando de repente veía que habían golpeado a alguien, decía, oh, es que me acaba, entonces solo por lo que me has dicho, de que dura menos, Yuffie tiene sus cosas específicas, pelea mejor con enemigos que vuelan, y además solo la llevas a ella, bueno.
Sí, sí, de hecho, vendidísimo. Incluso en los combates contra jefes finales, que podemos entrar ligeramente si queréis, no hay tantos. Bastantes para ser un DLC, me ha parecido bastante espectacular en ese sentido, también porque los hay optativos, ¿no? El propio Lamu o Ramu, que a mí me gusta más llamarle así, la invocación está presente también en ese sitio virtual en el que podemos luchar contra él para conseguirlo, pero son espectaculares estas batallas. Mantienen el carisma de las del original en cuanto a tamaño de los enemigos, distintas fases y patrones de cada uno de ellos, los escenarios rompiéndose, un montón de cosas que con Yuffie, además, centrándote solo en ella, creo que estos combates permiten que sean muy visuales, muy espectaculares.
Yo creo que es un poco una señal, ¿eh? También de hacia dónde puede ir una siguiente parte, pero hablando de, ahora que hablábamos de los DLC y de los personajes. ¿Hay algún personaje en especial que de tener que tener DLC te gustaría que... algún personaje que digas, este me gustaría que extendieran su historia en DLC o que hicieran algo como han hecho con Yuffie?
Supongo que harán uno de Vincent en el siguiente, estoy segurísimo, vamos. De hecho, dirán, Dirge of Cerberus, eso nunca pasó. Entonces, harán algo un poco de eso, seguro, y será más... Seguramente irá por el mismo rollo, le darán algo específico, en su caso, las armas, y quizá tirarán un poquito más hacia el shooter en tercera persona en su caso específico, pero vamos, dadlo por hecho. Quizá además el suyo, depende de cuánto cambie la historia, pero quizá el suyo, pues veremos la backstory, rollo su mujer, quién es y todo lo que pasó. Entonces, quizá vemos un poco todo eso. Es que es de cajón. Quiero decir, Vincent tiene pintísima si hubiera uno más, pues vete tú a saber lo que podrían hacer. Quizá, bueno, es que podrían hacer cualquier cosa. Quizá Red 13 también, la historia de los padres en Cañón Cosmo, la guerra esa famosa que nunca se ve en el juego, que hablan de que el padre se sacrificó y demás.
Estaría guay. Lo que sí tenemos que decir es que sí que hay ciertos componentes en el DLC de Yuffie relacionados con Dirge of Cerberus.
Ahí está.
Empezando por la capuchita de Yuffie.
Vale, no, si son guiñitos así, me parece estupendo.
Y personajes
no,
que
no vamos
están
a hacer
aquí.
Spoilers,
no,
pero sí.
No, eso lo ha comentado Square Enix, ¿no? Sin entrar en detalles de quiénes son ni qué papel juegan, pero sí que hay personajes que conectan al final con la compilación, que es algo que parece que este remake también tiene intención de hacerlo. El propio remake original ya lo hacía. Y creo que en este DLC lo hace bien, ¿eh? Porque hay personajes con carisma.
Oye, y que de las misiones hemos comentado antes, el minijuego de Fuerte Cóndor, hay un guiñito también al Paraíso de las Tortugas. Y también, bueno, aquí no sé si división de opiniones o no, el minijuego de romper cajas, que ahora, claro, ahora es con Yuffie y ahora tiene otro enfoque.
A mí es que como es divertido controlar a Yuffie, no me importa. Uh-huh. No me importa, quiero decir, es muy versátil, es muy dinámica y, a ver, es algo que
muy rápido,
no le voy a dedicar horas, sin duda. De hecho, lo he ignorado, pero no me importaría. No me importaría estarme un ratito con el minijuego. Me importa menos, digamos, que antes.
Es divertido, ¿eh?, el enfoque, porque con Cloud era, entre comillas, un poco más fácil. Este minijuego ya tenía fama de ser, o sea, de si querías conseguir la puntuación máxima, el último nivel de dificultad, ser tremendo. Y en este DLC, o sea, yo estuve casi 2 horas para conseguirlo, me pareció... Pero es
pica... Sudando, ¿eh?
Sí, era un Souls esa parte de romper cajas, ¿no? En vez de enemigos eran cajas, pero era un Souls.
Enemigos eran cajas.
Lo que has dicho es importante. Has dicho, ¿ves? No me importa porque es divertido.
Era divertido.
Que esto es algo que yo digo siempre. Digo, aunque algo sea derivativo, lo hayamos visto 20.000 veces, sea algo fácil, simple, me da igual. Por ejemplo, a mí me gustan muchísimo los Metroidvania y hay gente que odia el backtracking. Yo digo, a mí no es que me guste el backtracking per se, a mí me gusta cuando un juego empieza siendo muy débil, Hollow Knight, y acabas teniendo un set de movimientos que te hace sentir a ti como jugador que has evolucionado, que ahora pasas por los mismos sitios que has pasado, pero mucho más rápido. Toda esa sensación de progreso. Entonces, si en el caso de Yuffie es divertido de manejar, pues que pongan eso para quien quiera jugarlo, pues estupendo. O sea, si el problema es cuando estas cosas están y es horrible. Es...
Exacto.
Entonces, perfecto, no sé. Yo jugué bastante al de las cajitas del remake original, entonces...
Este es más divertido, creo, ¿eh? Por cómo se maneja Yuffie, es más retante. Y oye, el minijuego de Fuerte Cóndor muy rápido, pero yo desde el triple triad de Final Fantasy VIII no me divertía tanto con uno. Dura menos, porque al final pues llegas a un punto que sería repetir y repetir, pero es muy profundo, ¿eh? Es también la esencia del original, pero aquí meten enemigos pequeños de Final Fantasy VII en general, no solo los que aparecían en Fuerte Cóndor, en este minijuego. Y es, bueno, es como un tower defense, ¿no? En el que tienes que invadir la base del contrario, pero con bastante profundidad. No sé si tú, Borja, has llegado a terminar, digamos, todas las misiones principales de esto, pero a mí me ha parecido brutal.
Terminarlo no, pero sí que yo tengo que decir que no era muy fan, pero sí que es verdad que ha crecido muy bien como lo han reimaginado, lo han convertido en plan en un tablero. De hecho, Yuffie va con el tablerito mágico al que le llaman, y me ha parecido muy interesante y más entretenido de lo que esperaba. Sí que es verdad que me incordia un poco que todo el mundo esté jugando a Fuerte Cóndor de repente en el mundo, pero me ha gustado mucho, me ha parecido, claro, una muy buena reimaginación.
Es que esto con los minijuegos no puede ser, es como pasa con el The Witcher, claro, y el Gwent, que es que rompe un montón la cuarta pared, que la gente tenga la carta de Geralt y tú llevas a Geralt y es como, ¿qué está pasando? Y en el 8,
soy
en
famoso,
el 8 lo mismo, que la gente va con la carta de Skull por ahí o de Quistis y tú, pero bueno, ¿qué está pasando? Pero, de nuevo, una vez más, si es divertido, a mí en Triple Triad, pues claro, me destruía ahí a jugar. Entonces, de hecho, por ejemplo, ¿ves? Me molestó más en Final Fantasy IX porque el minijuego es mucho peor, sí, que en el 8. Sí. En el 8 era como, joder, es increíble, entonces, perfecto.
Sí, sí, desde luego. Y oye, para ir terminando también con algunas cosillas que no hemos comentado, pero yo creo que aquí de Shinra también el personaje de Escarlata se trata. O sea, si a alguien le ha gustado ya su papel en el remake, aquí es buenísimo, porque es cómico, estrafalario, o sea, es un personaje, yo creo, maravilloso para el juego. Eso de ver el soldado de Shinra arrastrándose por el suelo como si fuera el perro, eso es un momento...
Una vez más, es que esto es importante, porque es la visión que tenemos, pero si alguien juega o rejuega Final Fantasy VII original, el de ahí, son súper cartoon, no los gráficos, las conversas cuando están, sí, en la tienda de la reunión y están pegando golpes a la mesa, gritando, o sea, es como, es muy cómico, es muy cartoon, aunque los temas sean profundos, o sea, quiero decir, que de nuevo, que yo era muy pequeño y parecía lo más importante, claro, del mundo ese juego, y oh, qué serio es esta junta directiva, y eran todos... super exageraciones de y el doctor y el Heidegger, eso, quiero decir, son caricaturas, eran caricaturas, ahora han profundizado mucho, sí, y en el remake, por ejemplo, me gustó ver más de Rufus, por ejemplo, me gusta, es que ya digo, es que hay muchas cosas que me gustan, la gente se queda con que me quejo de algunas cosas, pero joder, es que me gustan muchas, creo que hacen muchas cosas bien.
A ver, sí, realmente yo creo que la opción que ha tomado Square Enix en cuanto a ampliar las motivaciones, ya, es decir, la división por capítulos entiendo que sirve para, por supuesto, extender la narrativa, ¿no? Y recrearse en ello. Y creo que es, dentro de las opciones que tenían, creo que es la mejor para poder extender y explicar más la historia en detalle, porque sí que es verdad que si vas al original, realmente, a ver, no era Shakespeare. Había una trama muy simple y aquí se profundiza más en las motivaciones y el mensaje como que queda más claro, ¿no? Así que sí.
Y que este DLC nos permite ver, eso es muy interesante, cosas que no sabíamos que estaban ocurriendo en el original. Es decir, por ejemplo, sin entrar en spoiler ni comentar nada, ¿no? Pero cuando Cloud se separa por primera vez de sus compañeros, antes de encontrarse con Aeris, ¿qué pasa con Bart y Tifa, no? Bueno, pues este DLC muestra, claro, cosas como esta, conversaciones, cosas que tienen sitio en el contexto, que están bien explicadas y que a mí me ha gustado que sean un DLC, sí, que sea profundo en ese sentido también, ¿no?
Claro, porque te da un segundo punto de vista porque sucede paralelamente a la aventura de Cloud, está la de Yuffie y a veces se cruzan o ves las consecuencias del paso del otro equipo y tal. Creo que está muy bien resuelto y te da, pues eso, otra perspectiva de la aventura que ya has jugado antes.
Bueno, pues creo que hemos hecho un repaso bastante majo y Alex creo que...
Se va a ir a comprar ahora el...
Yo creo que sí, yo creo que va a coger la Play y va a decir, no, bueno, hoy en streaming, bueno, no sé si en streaming o de tranquis, off stream.
No. Yo todo lo hago en streaming, no me queda otra. Pero tenía miedo, ¿eh? No lo tengo ahí, no lo había comprado todavía porque pensaba, uff, ahora otras, yo qué sé, otras tantas horas. Y otra vez esas pequeñas frustraciones que son pequeñas pero van sumando, sí, aunque quiera verlo y quiera ver el contexto y la divergencia con la original y demás. Pero pues sí, yo creo que me lo voy a comprar y voy a ver. Puedes, si no tienes partida guardada o si... Es que no sé, es que creo que mi partida guardada está en la Play 4 que ya no tengo ni puesta. ¿Puedes empezar directamente con el DLC?
Sí.
¿Alguien lo sabe?
Sí, sí, puedes hacerlo y también puedes hacerlo otro. Es decir, puedes desde la Play 4, si tienes el remake ahí, puedes cargar la partida en una especie de nube, ¿no? Desde el propio juego, no tienes que hacer nada desde el menú de la consola. Y después en la Play 5 también lo descargas y aparece directamente. Pero sí, puedes jugar directamente al Intermission. De hecho, en el menú principal, donde veíamos la típica espada de Cloud ahí con el inicio y demás, si le das, no sé si es el R1, no sé qué botón es,
R2,
aparece la arma de Yuffie y ahí puedes, está la aventura completamente separada. Es como si fuera una expansión independiente que, sin embargo, conecta con el juego original, incluso en contenido, cuando te lo pasas.
Bueno, muy bien. Pues como ves, Alex, se nos da muy bien cuando nos apasiona algo ser creadores de hype. Nos
ahora
ha pasado
le parecerá una mierda, te imaginas.
Sí, ¿no? Yo creo que él es más crítico, ¿no? Que los juegos.
Yo soy crítico, pero de la misma manera que me quejo de muchas cosas, también digo las cosas que me gustan. Lo que pasa es que la gente se olvida de las cosas que me gustan. Siempre me dice, no te gusta nada. Digo, joder, tío, si llevo tantos videojuegos, tengo un cristo de videojuegos aquí detrás. Siempre hablo de los juegos que me gustan, pero os quedáis con el que a ti no te gusta y a mí no, ¿sabes?
Claro, claro. Por eso yo creo que es importante destacar, como he dicho al principio, que eres un creador de contenido honesto. Es es la diferencia, creo que es importante. Pues para comentar lo que te gusta y para comentar lo que no te gusta. Eso es bastante importante. Oye, para esa persona de internet que no te conozca, que creo que no habrá ninguna, persona aficionada a los videojuegos de internet, ¿quieres hablar de tu libro, de cuándo haces tu contenido, del podcast?
Ah, bueno, ya ves, es un podcast que hago los sábados a las 8 y hablo de las noticias de la semana y ya está. Es bastante light, es bastante... Porque hablo pillado de noticias que a mí me interesan, o sea que tampoco ni siquiera hago un deep dive a todo lo que ha pasado esa semana. Pero sí, es eso, lo hago cada semana y hablo de las noticias. A veces tengo invitados, pues tuve a Ramón Menéndez, que es traductor de videojuegos, a Basha, sí, que ha estado en Blasphemous y demás. Entonces, a veces tengo invitados de la industria, a veces son otros compañeros, a veces lo hago yo solo y ya está.
¿Qué te parece el formato podcast por eso? Porque al final es lo que estás comentando tú. Llevas mucho tiempo haciendo esto también.
Claro. Es lo que digo, yo llevo 12 años haciendo podcast y mi podcast empezó hace uno. Porque, claro, llevo 12 años hablando de videojuegos, horas y horas y horas, y hace un año dije, ¿y qué tal si hago un podcast específicamente para esto? Porque al final me paso horas y horas hablando. Entonces, me gusta mucho. Yo lo digo, yo veo muy poco Twitch, por ejemplo. Me gusta mucho, o sea, mi trabajo, pero apenas veo Twitch. En cambio, consumo muchísimo podcast, pero muchísimo. Es algo de lo que más me gusta. Cuando, por ejemplo, a mí también me gusta mucho cocinar. Entonces, me voy a cocinar y me pongo un podcast o... audiolibros también me gustan mucho. Entonces me gusta mucho escuchar a la gente hablar, y lo que más me gusta es escuchar a gente con la que no estoy de acuerdo. Sigo a muchísima gente con la que no estoy de acuerdo en absoluto en tema de videojuegos, porque me gusta ver, oye, ¿qué no he visto yo? Porque ¿qué más me gustaría a mí que sentir lo que tú estás describiendo? Claro. Entonces sigo a muchísimo. Con Dayo no estoy de acuerdo casi nunca en tema de videojuegos, por ejemplo, pero me encanta escuchar una opinión diferente a la mía, siempre y cuando pues no me estés insultando directamente. Entonces por eso a mí me encanta.
Qué bueno. Bueno, pues a las 8 los sábados en Twitch, en tu canal de Twitch primero.
Sí.
Oye, pues nada más que darte las gracias por darnos un ratito de tu tiempo, que nos imaginamos que estás un poco hasta arriba con todo. Es tiempo que podrías estar haciendo otra cosa, cocinando, jugando a videojuegos, lo que fuera, pero nos lo has dedicado a nosotros y a la gente que nos oye. Así que nada, que un placer tenerte aquí. A mí la verdad es que siempre me resulta un placer, bueno, a mis compañeros seguro que también, oírte hablar. Y nada, que estás invitado aquí a Quinto Nivel siempre que quieras, te llamaremos. Como has dicho que te ofreces, pues te llamaremos más veces.
Ah, yo encantado, o sea, a mí, joder, si no me gustara hablar, no llevaría 12 años haciendo esto, o sea que a mí me gusta un montón, no tengo ningún problema.
Bueno, Alex, pues eso, que muchísimas gracias. Estaremos pendientes de tu Twitter, a ver si comentas algo del DLC, a ver cuáles son tus impresiones, y que un abrazo.
Muchas gracias, Alex.
Ha sido genial tenerte aquí. Un abrazo.
Chao.
Chao.
Y por cierto, se nos olvidaba recordar que todavía está activa la iniciativa Summer of Football en PlayStation. Registrándonos para participar en la iniciativa y consiguiendo trofeos en FIFA 21, podemos desbloquear ciertos premios instantáneos. ¿Cómo funciona esto? Primero, tenemos que entrar en la aplicación de Summer of Football, identificarnos con nuestra ID de PlayStation Network, y a partir de ahí podemos ver qué retos hay abiertos y qué trofeos necesitamos ganar para superarlo y optar a los premios. De este modo podemos conseguir recompensas instantáneas. Es un poco un heredero de la iniciativa que hubo hace unos meses, con que se obtenían trofeos en distintos juegos seleccionados para conseguir premios. En este caso es para celebrar, ahora que estamos con la Eurocopa, para celebrar el fútbol y el verano, y es con FIFA 21. No sé, ¿le vas a dar tu Uri a esto? ¿Vas a intentar conseguir premios instantáneos consiguiendo trofeos en FIFA?
Hombre, pues lo que sí te digo es que el juego ha estado, no sé ahora cuando escuchen el programa, pero está rebajadito ahora mismo. Y lo estoy pensando justamente por eso, ¿eh? Se puede encontrar fácilmente 20 euros, así que oye, no es un mal momento para aprovechar el tirón y disfrutar un poquito del fútbol.
Pues mira, es perfecto porque son 4 desafíos, cada semana hay como un desafío y tienes tiempo para hacerlos, para participar y para ganar. Así que aunque pierdas una semana, no hay ningún problema porque todos los puedes ganar posteriormente. O sea que con tranquilidad, con chill, con un refresquito al lado y desbloqueando trofeos en el FIFA.
Y ahora, amigas y amigos, vamos con nuestra sección tan querida, Pregúntale a la del Quinto, en la que escuchamos, leemos e interaccionamos con vosotras y con vosotros mediante comentarios en iBooks, comentarios, bueno, mensajes que nos mandáis, audios. Esta semana tenemos un mensaje, Borja, si quieres que empecemos por ahí. Tenemos un mensaje en forma de texto que nos ha llegado de Quique. ¿Quieres leerlo?
Vaya, has spoileado ya, porque Quique, nuestro amigo Quique, que nos ha enviado efectivamente un mensaje de texto, se esperaba para presentarse al final del mensaje. Pero de todas formas, voy a leer efectivamente el mensaje de nuestro querido amigo. Dice: hola, chicos y chicas de quinto nivel. Gracias por leer mi mensaje en el directo, que me hizo mucha ilusión. Quería proponeros, si me lo permitís, una idea para una sección nueva para el programa. Había pensado en un juego entre los oyentes. Vosotros nos decís un acertijo que nos lleve a algún lugar de algún juego de PlayStation 5 y nosotros tenemos que enviar una captura de pantalla del lugar concreto. Los que acierten pueden optar algún premio e incluso colaborar un día concreto en vuestro programa, como un colaborador más. Es una idea que llevo tiempo queriendo comentaros. Bueno, chicos, un abrazo enorme para los tres. Por cierto, dice al final, soy Quique.
Bueno, perdona por el plot twist adelantado, Quique, lo siento. Oye, pues no es mala idea, ¿eh?
No es mala idea, no es mala idea, ¿no? Para incentivar un poco la interacción, efectivamente, con la gente.
Sí, sí, yo creo que ya la estamos proponiendo, ¿no? A ver qué nos dicen. Está súper bien.
Un acertijo que nos lleve a algún lugar de algún juego, ¿no? Un acertijo, o sea, pensar alguna localización de algún juego de PlayStation 5 y pensar al mismo tiempo un acertijo en torno a ello, ¿no?
Claro, sí, está bien, vale. Vale.
Pues lo pensaremos, Quique. Muchas gracias. Sí. Quizá el próximo...
A lo mejor Quique un día está aquí, ¿no?
Habrá claro, que... quizá lo aciertas y vienes tú aquí a comentarlo con nosotros, quién sabe.
Eso es. Bueno, y creo que tenemos también esta semana un audio de un oyente muy especial para nosotros también.
Buenas noches, equipo de quinto nivel. Aquí Termitax desde la carretera. Muchas gracias por poner el audio el otro día. A los niños les hizo mucha ilusión que les llamarais pro gamers. Y... les hice tanta ilusión que se pasaron en el Ghosts and Goblins, el remaster, el han puesto nuevo. Pero la cara que pusieron cuando se acabaron el juego y vieron que tenían que pasárselo otra vez fue poética, la cara. De decir, qué chungo esto, la virgen. Y nada, así, respondiendo a Uri el otro día, que hablando del remaster de Dead Space, lo firmo totalmente. Soy fan incondicional de Dead Space, esa ambientación que tiene entre la cosa y la nave de... parece la nave de la Nostromo de Alien. De hecho, soy mega fan de Alien, tengo aquí al bicho tatuado en el brazo. Y bueno, firmo totalmente. Ese juego que tiene un botón para correr, pero no tienes huevos de correr hacia adelante. Si un caso corres para atrás cuando te persiguen los guicharracos esos. Pero para adelante no corres ni de coña. Juegazo como la copa de un pino. Vaya, si lo firmo. Un Dead Space sería la hostia. Y nada, pues nada, un abrazote y a seguir escuchando. Gracias por mantenerme vivo en la carretera.
Nos lo agradece. Ahora ya es oficial, ¿eh?
Qué bonito,
sí, hombre,
qué majo es.
Qué Termitax, un abrazo enorme. Desde... Sí, desde aquí sí, a la carretera, estés donde estés. Estaría guay que nos dijera, cuando nos manda los audios, nos dijera, mira, pues ahora estoy por aquí.
Entonces, es verdad, ¿eh?
Claro, ¿sí? Porque entonces él es de un sitio, pero él pasa por muchos sitios. Los audios nos llegan desde donde esté él en ese momento.
Pues es verdad.
La geolocalización, no en tiempo real, pero tener la geolocalización del momento, ¿no? Para
es saber introducir más lore, ¿no? A nuestros oyentes. Esto me parece fantástico. Oye que, por cierto...
Me hace mucha gracia, perdona, lo de que sus hijos hayan pasado el Ghosts and Goblins. Me parece loquísimo. Me parece... ya, el hecho de que se lo pasen, yo seguramente lo pillo ahora y me sigue costando igual que me ha costado siempre jugar a ese juego, aunque me parece divertidísimo, la verdad. Pero joder, qué guay, ¿no? Que se lo hayan pasado y lo bonito que se les quede la cara de ver que volverlo a jugar. Muchas gracias. Me ha hecho mucha ilusión. Y hablando de Dead Space... efectivamente, ciertos rumores, ¿no? Ciertos rumores de que Electronic Arts hará una presentación el próximo 22 de julio, creo que, si no me equivoco, sí. O algo así, en el que dice Electronic Arts que pues reavivará o traerá de nuevo una franquicia muy querida. No se sabe si es Dead Space, pero todo el mundo apuesta por Dead Space, ¿eh?
Es de EA Motive, que además ya dijeron en su día que estaban en un proyecto muy ambicioso o muy interesante, algo así, comentaron, y no se sabe muy bien qué es. Al final no hay ninguna confirmación oficial de esto, pero lo ha corroborado medios como Eurogamer y VentureBeat, y bueno, se comenta que podría ser, no sé si Dead Space, pero desde luego que algo
ojalá
anunciarán, y se repetiría un poco del verano pasado donde anunciaron el regreso de Skate, justamente,
sí,
Electronic Arts,
verdad,
o sea, parecería un poco justo un año después, la misma táctica, la misma técnica, ¿no?
Aunque también te digo, dentro de la ilusión, por supuesto, que me hace que vuelva Dead Space, porque me fascina esa saga, es un poco guarrillo. Porque recordemos que Electronic Arts cerró el estudio responsable de Dead Space, y entonces recuperarlo ahora es como una fe de errores, ¿no?
Sí, fue muy visceral, ¿no?
Sí, fue demasiado a saco. Siempre es una pena que se pierda cualquier estudio, ¿no? Pero este estudio tenía especial talento.
Sí, y de hecho para PlayStation 5 saldrá la secuela espiritual de Dead Space, de su creador.
Efectivamente, de Glenn Schofield, efectivamente.
Así que lo veremos con el tiempo. Yo también soy muy fan, Termitax de Alien, así que estás por aquí cerquita algún día. Cuando termine esto, nos tendremos que ver.
Creo que nos toca a todos Alien, creo que sí. Los tres somos fans de Alien.
Sí, yo todos los veranos me vuelvo a ver, creo que ya lo comenté, que ya lo de Predator y tal, yo lo siento, pero ahí no entro. Alien es Alien, con Prometheus y todo.
Ah, eso te iba a preguntar, con Prometheus también, ¿no?
Sí. Y yo todos los veranos me las vuelvo a ver, las disfruto muchísimo. La de la cárcel, no tanto, he de decir que está flojita.
Está flojita, pero la gente la critica mucho, Alien 3.
Sí. Es que yo creo que las mejores son, para mí, la 1 y la 2. Creo que son obras maestras, claro. Cada una en su manera.
Y la de Winona Ryder con el hijo ahí, vamos, a tope. Yo es que la veo chiquitita.
Es que todas son buenas. Unas más que otras, pero es que la saga Alien es muy mítica también. Es que la primera tiene unos añitos ya y sigue luciendo tremenda.
No, es que ha envejecido muy bien. Que nos mande Termitax una foto a nuestro teléfono, al 623-063-382, que nos mande una foto del tatu de Alien.
Es verdad.
Claro, mándanos una foto y le echamos un
ojo. A ver, ese xenomorfo.
Claro. Bueno, pues creo que no tenemos más audios, si no me equivoco, esta semana. Lo que sí que tenemos son comentarios de iBooks, que se va a encargar Uri, como siempre, maravillosamente, de leerlos. ¿Qué tenemos por aquí esta semana, Uri?
Pues mira, da la sensación de que por el motivo que sea, el programa de Horizon ha despertado el interés de muchos oyentes, porque hay unos cuantos comentarios, ¿eh? Por ejemplo, Almogabar72 nos dice: ni sé las horas que le dediqué al Horizon Zero Dawn. Es uno de mis juegos favoritos de PlayStation 4 y el único que me ha hecho saltar de la silla cuando fue anunciada su continuación, que ya lo dejó caer al final del primero. Le tengo muchas ganas de la próxima aventura de Aloy y para los que aún no tenemos una Play 5, un regalo inesperado que también salga en PlayStation 4.
Hombre, es de los exclusivos que más esperamos, ¿no?
Sí.
Tengo muchas ganas de este Forbidden West, ya demostró su talento guerrilla con el primero y aquí, pues imagínate si en el primero era una apuesta nueva de una nueva IP, aquí ya han ido a saco y aquí Sony ha dicho: os pongo los dineros para que esto sea... Esto va a ser un bombazo, yo creo que lo tenemos todos claro, no puede salir mal.
Efectivamente.
Y en la misma línea va Gaby0511. Dice: Horizon para mí es el tercer juego de la generación de PlayStation 4 detrás de The Last of Us 2 y Ghost of Tsushima, este último por esa ambientación samurai que me enamoró. Después de ver el State of Play varias veces, también como comentábamos nosotros un poco, ¿no? También con muchas ganas de poder probarlo. Respecto a las polémicas de Aloy, por favor, más tolerancia y menos estupidez. Me niego a dar argumentos a esa parte de la sociedad tan retrógrada.
Yo creo que queda bastante patente que son comentarios, más allá de que puedan venir de la ignorancia o de ser una persona pues un poco indeseable, es machismo y misoginia.
Efectivamente.
Y si queréis, aunque tenemos unos cuantos más, algunos los vamos a reservar y leemos el último de Narcofa. Oyente que además conozco de otros programas también, me encanta que nos envíe porque nos escucha desde Estados Unidos, ¿eh?
Hay lore. Sí.
Tremendo, nos comenta, además hacía un tiempo que no decía nada y este programa pues ha hecho que lo haga, ¿no? Dice: Jur, ya hacía tiempo que no os comentaba, pero esta vez lo hago para haceros conscientes de la culpa que tenéis con este programa al haberme hecho instalar y empezar el primer Horizon, que lo tenía en reserva gracias al último Play at Home, que lo regalaron PlayStation, claro. Además, claro.
Sí.
Dice: yo que estaba dándole otra vuelta al Sekiro para platinearlo, y ahora con lo poquito que he podido darle al Horizon, me temo que el lobo se va a tener que esperar otro ratejo. Y es que escuchándoos lo bien que ponéis esta producción de guerrilla, yo que casi lo único que conocía de la aventura de Aloy eran los cameos de Death Stranding y Monster Hunter, me ha podido la curiosidad cuando realmente no solo vosotros consideráis Horizon como una franquicia o saga incluso ya antes de que se anunciase la nueva segunda parte. Y creo que con lo poquito que le he dado comprendo el porqué. Así que gracias chavales por este y por todos los programas. ¿Para qué negarlo? Nos dice. Saludos desde el otro lado del charco.
Muchísimas gracias. También es verdad que hay cierto aspecto positivo en el hecho de que juegues a estos dos juegos al mismo tiempo, aunque ahora hayas dejado aparte Sekiro, pero es verdad que se complementan bastante bien. Sekiro es el exigente, el que tienes que estar al 100%, y Horizon es más de tranqui, de caminar, de mirar paisajes.
Explorar.
Sí.
Jo, pues qué bien, qué mensaje tan bueno, qué buena noticia, muchísimas gracias. Y para acabar, bueno, aprovecho para recordar que nos podéis mandar vuestros audios al 623-063-382, que tenéis el teléfono en quintonivelpodcast.com, que puede ser a través de Telegram y de WhatsApp, Y luego eso, pues comentarios en iBooks y nos falta el fax y el apartado de correos y poco más. Y que no se me olvide, en este programa que hemos hablado mucho de Yuffie, como cada semana hemos hecho una preguntita en el Twitter oficial de PlayStation España y hemos preguntado cuál es el rasgo o habilidad de Yuffie que más os gusta. Y nos habéis dejado comentarios por ahí, ¿verdad que sí, Uri?
Sí, pues yo pensaba que llegarían incluso más por ser un personaje bastante querido en la comunidad dentro del juego original. Claro, a lo mejor este... Todavía hay gente que no ha jugado y quiere hacerlo antes de opinar, ¿no? Pero, por ejemplo, Calidade, que es alguien que yo he visto ahí en Twitter hablando mucho sobre Final Fantasy VII, además, comenta la capacidad de reventar a los enemigos sin pisar el suelo. Es una especialista en el combate aéreo con el Shuriken y junto a Sonon y sus ataques sincronizados es una locura.
Sí, sí. Es que a mí me parece, no sé, de los mejores personajes en cuanto al combate. Me gusta mucho controlar a Yuffie y luchar con Yuffie.
Y este
sí.
esto lo gustará a Jen, porque lo acabo de ver aquí. Guateque, léelo tú.
Sí, sí, lo estaba pensando, me has leído la mente. Guateque dice, siempre dispuesta a ayudar a una mudanza. Qué bien me hubiera venido Yuffie a mí hace un par de semanitas. Me hubiera venido bastante bien. La verdad que sí, buen comentario, Guateque.
A lo mejor habría que guardar unas cuantas cosas para que no te las robara, pero...
Sí, sí, sí.
¿Materias en casa tienes?
Alguna tengo por ahí. Pues eso es todo por esta semana. De nuevo, os animamos muchísimo a que nos mandéis audios, comentarios, de todo, porque esta sección la disfrutamos muchísimo. Disfrutamos, por supuesto, de la charla con los invitados, claro que sí, de hablar entre nosotros, pero también nos hace mucha ilusión cuando nos dejáis vuestros comentarios y vamos teniendo lore y vamos interactuando un poquito entre nosotros, con vosotros, con vosotras también. Así que nada, muchísimas gracias. Bueno, y cuando vemos que formamos parte un poquito de vuestras vidas, ¿no? Eso,
claro,
pues como
es que se nota que es la prueba de que alguien nos escucha, ¿no? Que siempre es bonito ver que hay un cierto feedback y que la gente pues presta atención a lo que dices, sobre
sí,
todo
sí, sí, sí.
Y podemos invitar a la gente que nos cuente desde dónde nos escuchan, ¿eh?
Claro, o cuándo nos escuchan. Eso es, cuándo nos escucháis, dónde
claro,
nos escucháis.
Desde dónde no dices el país, ¿no?
Si claro, no, perdón, sí.
Baño,
había que
exacto.
Haciendo cosillas.
Eso es. Y bueno, en cositas como eso, pues voy en el camión y os escucho, o los niños os escuchan también. Todas esas cositas, pues al final es una cosa como muy bonita, ¿no? Muy humana, muy bonita, y nosotros os lo agradecemos un montón de corazón. Así que nada, volvemos la semana que viene como siempre. Muchísimas gracias, Borja, muchísimas gracias, Uri.
A ti.
A vosotros.
Y yo me quedo con lo que ha dicho Alex, el capo, que ha dicho lo importante es que sea divertido. Así que por eso hacemos esto, en primer lugar.
Pues sí.
Así que nada, a jugar videojuegos, niños, niñas, y a divertirse. Un abracito y nos vemos la semana que viene. Muchas gracias, chicos.
Hasta la semana
que viene. Un abrazo.
Chao.